Bienvenidos y bienvenidas a este sexto episodio del podcast Árbol de la Vida. Hoy les contaré la segunda parte de cómo tres hermanas vegetarianas terminan manejando una finca ganadera y todos los retos que hemos atravesado para convertirla en una reserva natural. Te recomiendo usar audífonos o un buen audio para que puedas disfrutar el viaje musical de este episodio. Esta historia comenzó en el episodio anterior, la historia de cómo tres hermanas vegetarianas, la mayor Nati, mi hermana de la mitad Cata y yo, y claramente mi mamá, quedamos responsables de una finca ganadera. Esos primeros años desde que mi padre se fue fueron muy complejos, pues no solo estábamos todas tratando de procesar lo que nos había pasado, sino que además nos tocaba asumir responsabilidades que desconocíamos. Mi madre, como la gran mujer que es, se puso al frente de todo, ordenando varios aspectos que mi padre había dejado pendientes. Pero claramente no podíamos dejar a mi mamá sola en esto. Nos resistimos un rato, no queríamos asumir la realidad de la finca. Nos resistíamos a estar al frente de una finca ganadera cuyo manejo parecía tan ajeno y cuyo impacto ya conocíamos. Yo en ese momento vivía en Miami y aunque estaba lejos, no podía seguir ignorando la importancia de apoyar a mi madre y de asumir la responsabilidad que nos había entregado la vida. Vendamos la finca, pensaba yo. Es la mejor opción. Vendamos la finca y con eso podemos ayudarle a mi mamá para que tenga libertad económica. Pensaba esto muchas veces, a veces desde el dolor, a veces del miedo, miedo a que mi mamá se quedara sin sustento, miedo a que estar cerca de la finca activara el dolor que todavía se procesaba. Venderla parecía el camino más fácil. Pero algo siempre nos llamaba, nos pedía no soltar, no tirar la toalla. Nos invitaba a tratar, a intentar hacerlo diferente. Recuerdo una noche, saliendo de mi meditación de los martes, me subí al carro muy inquieta. Eran las 9 de la noche más o menos, estaba tarde. Y yo manejaba despacio, pues mi cabeza iba a mil pensando en cómo ayudar a mi mamá. ¿Qué vamos a hacer con esa tierra que ahora parecía un peso para todas? El semáforo se puso en rojo. Sin esperarlo, como si me hubiera caído un rayo, empecé a sentir demasiada energía en mi cuerpo, acompañada de una idea clara que se materializó en mi mente. Nuestra finca tiene que ser un santuario para la vida. Claro, después de tanta muerte, nuestra finca tiene que ser un santuario para la vida. Sentí una emoción profunda en mi cuerpo, sentí una fuerza que se tomó todo mi ser. Llegué a mi casa, tomé el computador y empecé a escribir sin parar este proyecto. Mis manos escribían solas y así las ideas se fueron plasmando en una presentación que terminé esa misma noche y que decidí presentar a mi familia. Esa noche les escribí y les dije, necesito hablar urgente con ustedes. Les pedí una cita y les pedí que me dejaran hablar hasta el final, sin hacer preguntas, sin hacer comentarios hasta que yo terminara. Yo sabía que no iba a ser fácil de digerir, por eso quería tener el tiempo suficiente para compartirles esta idea que tanto me emocionaba. Recuerdo perfectamente esa cita. Las cuatro en Skype, serias, escuchando. Les compartía que mi padre había abierto una luz, que su vida no podía irse en vano y les proponía que en su lugar convirtiéramos un lugar que albergó tanto sufrimiento en un lugar donde regresara la vida. Todas me escuchaban en silencio. Seguro se preguntaban, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar la plata? Si mi mamá lo que necesita ahora que mi papá no está es apoyo económico. Se oye muy lindo, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Ninguno sabía cómo lo íbamos a lograr. Y mientras lo escribía, tampoco sabía cómo se iba a materializar, pero claramente eso tenía que pasar. Como todo es tan perfecto, esta transformación y esta visión no me estaba llegando solo a mí. Mi hermana Cata estaba teniendo la misma inquietud y y había decidido estudiar sostenibilidad con un afán de entender y descubrir cómo servir a un planeta tan perfecto que sin darnos cuenta estábamos llevando a la destrucción. Después de darle tiempo a esta idea, de digerirla, de pensar, mis hermanas y mi mamá se sumaron al barco. Decidimos entonces hacer lo inimaginable. En medio de una tierra 100% ganadera, decidimos crear un oasis de vida y enseñarle a los vecinos que conservar es mejor que destruir. Pero ¿cómo empezamos? Lo primero que hicimos fue un video. Un video para recaudar fondos de nuestros amigos y familiares. Fue un video que hicimos juntas en la finca y un video que nos permitió recaudar los primeros fondos de este sueño. Aquí les comparto un pedacito de esta campaña.
Hello, I am Manuela and I'm here to tell you a story. This is my family.
I am Catalina.
I am Natalia.
Y yo soy Margot.
We were fortunate enough to spend our childhood in a beautiful farm in the Caribbean region of Colombia. Our farm was the way we connected to nature. We fell in love with the trees and the animals. Our father used to be a cattle rancher. This is where she worked.
Esta campaña la hicimos hace 7 años y gracias a ella recaudamos de amigos y familiares alrededor de $15,000, dinero que nos sirvió de semilla para comenzar este sueño. Este sueño ha sido un camino largo y por eso quiero que escuchen a mi hermana Cata, que desde entonces ha sido quien ha liderado este sueño y quien ha hecho posible esta locura.
Durante mis últimos 10 años de carrera profesional, me ha acompañado siempre una pregunta, digamos que ese ha sido el foco de mi exploración profesional, y es cómo hacer que la conservación no vaya en contravía del desarrollo económico, o al revés, que el desarrollo económico no vaya en contravía de la conservación. En esta búsqueda he investigado los diferentes incentivos a la conservación, los diferentes mecanismos de mercado para facilitar la conservación, para que para un dueño de la tierra sea una opción conservar, que sea una opción tomar la decisión de producir o de usar la tierra de una manera más sostenible. Con este conocimiento hemos empezado como esta búsqueda a encontrar qué tipos de incentivos nos pueden ayudar en nuestra labor de restaurar esta tierra. Este ha sido otro de los grandes retos de este proyecto, y es cómo hacer para encontrar un incentivo, un ingreso alternativo a la ganadería que nos permita enfocarnos en la restauración de esta tierra.
Al comenzar a investigar, nos dimos cuenta que la tierra que habíamos heredado alguna vez había sido un gran bosque donde vivían felinos, aves, tortugas, osos hormigueros y muchos más animales. Era un bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia. Solo en Colombia hemos destruido el 95% de los bosques secos tropicales, y de ese 5% que queda, solo el 4% está protegido. Esta dramática pérdida se debe principalmente a las actividades agropecuarias y a la construcción de infraestructura que han fragmentado y destruido este ecosistema único.
Mi sueño es restaurar un fragmento de uno de los ecosistemas más amenazados y más afectados en Colombia, que es el bosque seco tropical. Mi sueño es demostrar que la conservación puede ser un buen negocio, que es un mejor negocio. Al empezar este proyecto me enfrenté como con el primer reto, que es justamente el cambio de mentalidad. ¿Cómo hacemos para cambiar una mentalidad que está arraigada a nivel mundial, que digamos que llevamos más de 60 años, más de 3 generaciones de la Revolución Verde, creyendo que la productividad de la tierra depende del uso de fertilizantes, pesticidas e insumos químicos para aumentar la productividad? Entonces, cuando hablamos de que llevamos 3 generaciones de personas creyendo que esa es la mejor manera de hacer algo, donde mi propia familia llevaba 50 años haciendo una ganadería extensiva, ¿cómo cambiamos esas mentalidades y cómo volcamos esa mentalidad hacia aumentar la productividad de la tierra basado en insumos químicos a entender que la misma naturaleza tiene la capacidad de producir esos fertilizantes y esos pesticidas de manera natural.
Y es que el sonido del machete, de la guadaña cortando la madera para despejar terrenos, es una escena común en las regiones ganaderas, como Córdoba, donde queda nuestra finca. Así se eliminan bosques para dar paso a la ganadería y la agricultura. Sorprendentemente, solo queda el 5% del bosque seco original, una cifra que pone en evidencia la urgencia de la situación. Además, la práctica de utilizar agroquímicos para evitar la recuperación del bosque agrava aún más su deterioro.
Es una región donde el 95% de la tierra se dedica a ganadería extensiva y donde la economía del departamento depende de la ganadería. Y apostarle en un contexto de estos, hacer las cosas diferente, apostarle a que puede ser un buen negocio dejar de utilizar herbicidas para matar cualquier rebrote de vida y cortar cualquier árbol que compita con el pasto y la comida del ganado. Esto ha sido una apuesta muy valiente. Si volcamos nuestra atención a mejorar la salud del suelo, a mejorar la biodiversidad de los ecosistemas, de esa manera podemos lograr que las tierras sean mucho más productivas, podamos producir alimentos de una manera más sostenible, más saludable, donde permitamos que con solo restaurar el ecosistema va a haber más agua, va a haber más alimento, va a haber más biodiversidad, donde los ecosistemas sanos nos van a generar todos esos servicios que damos por sentado.
A pesar de su importancia para la productividad de las fincas ganaderas y los valiosos servicios ecológicos que proporciona, como la sombra y la conservación de la biodiversidad, el bosque seco tropical sigue siendo visto mayormente como maleza por muchos ganaderos. Este ecosistema es vital para mantener la diversidad biológica y el equilibrio ambiental en las regiones.
Este ecosistema es uno de los ecosistemas más amenazados de Colombia, pero que hay pequeños, pequeñísimos relictos de bosque en el Caribe, que sería muy interesante concientizar a los ganaderos, a los dueños de tierra, a generar corredores de conectividad donde permitamos que hayan corredores de hábitat. Que conservar es importante porque conservar es cuidar la vida, conservar es permitir que la naturaleza recobre toda esa fuerza para darnos todos los regalos que nos da todos los días y quedamos por sentados, que son el agua, que son el aire, que es el alimento, que es el control biológico de pestes, por ejemplo, como las pandemias. Simplemente entender esto y entender que con pequeñas acciones podemos hacer mucho. Un ganadero, por ejemplo, en vez de tener cercas, digamos con postes, que esas mismas cercas sean cercas vivas, o sea, sean cercas formadas por árboles, van a permitir generar corredores de conectividad.
Aunque se han tomado algunas medidas para su conservación, como proyectos de financiamiento y regulaciones gubernamentales, como el decreto 870 de 2017, es esencial que los usuarios directos del bosque, como ganaderos y agricultores, adopten prácticas sostenibles para garantizar su supervivencia. La protección del bosque seco tropical es crucial no solo para Colombia, sino también para la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales de toda la región, de toda América. Se hizo entonces urgente para nosotros comenzar este proyecto. Y comenzamos el proceso con CIPAP, el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria. Ellos son los líderes en Colombia en el tema de producción agropecuaria sostenible. Quien nos acompañó en este viaje fue nuestro querido Enrique Murgueitio, director y asesor clave para el gobierno y organismos multilaterales para la adopción de sistemas de ganadería silvopastoril. Él nos llevó a recorrer Colombia para mostrarnos otras fincas que habían comenzado el mismo proceso. Él nos inspiró contándonos historias de otras familias que decidieron emprender este camino diferente, el camino de la conservación. Él nos aconsejó registrar nuestra tierra como una reserva natural de la sociedad civil, y así lo hicimos.
Y esto es una figura muy interesante que existe en Colombia, donde le permiten a las personas de manera voluntaria, digamos, registrarse ante el sistema de parques nacionales como una reserva donde se van a adoptar prácticas de conservación, de restauración y de uso sostenible del suelo. Y Esta figura trae algunos beneficios que pueden ser obtener descuentos en el impuesto predial. Otro incentivo es que las empresas privadas que tienen que compensar su impacto en el ecosistema, en la biodiversidad, y que obligatoriamente tienen que compensar estas acciones, las reservas naturales de la sociedad civil son elegibles para recibir incentivos como pago por servicios ambientales y otro tipo de incentivos económicos para financiar esas acciones de conservación y de restauración.
En este recorrido pudimos entender que el camino sería largo. Aunque yo me negaba a continuar con la ganadería, Murgadio nos recomendó continuar con esta práctica de una manera más sostenible, por lo menos en la transición, pues los fondos que requeriría este proceso serían muy altos y no tendríamos cómo sostenerlo. Por esto, los últimos años comenzamos adoptando una práctica silvopastoril, con la intención de mostrarle a los vecinos a sembrar árboles, a lograr tener su ganadería en mayor convivencia con el mundo natural. Queríamos ser un ejemplo para los ganaderos y entendíamos que si nos volvíamos reserva de un día para otro, perderíamos la oportunidad de inspirarles a cambiar sus prácticas. Pero la mayor parte de la tierra fue dispuesta para hacer una reserva. Lo primero que hicimos fue cercarla y así no permitir que ningún animal entrara a comerse los pequeños árboles que comenzaban a nacer. Y es impresionante ver cómo volvió la vida. Cómo con solo cercar y permitir a la tierra regenerarse por sí sola, la vida regresó. Volvió el mono aullador, el oso hormiguero, la tortuga morrocoy. El bosque empezó a recordar que alguna vez había sido un gran ecosistema. La vida regresó.
Fuimos testigos de este proceso y vimos renacer la vida ante nuestros ojos, pues dijimos, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer, es permitirle a la naturaleza restaurarse, regenerarse, revivir. Lo que antes era un proyecto basado en una producción más sostenible, se ha convertido en un proyecto de restauración. Y hoy estamos empezando de manera juiciosa un plan para restaurar al menos 50 hectáreas de bosque seco tropical. Desde que empezamos el proyecto ha sido muy interesante cómo la gente de la comunidad, cómo los ganaderos vecinos nos miran y silenciosamente van copiando nuestras acciones. Y eso ha sido una de los resultados también más exitosos para mí en este proceso. Ver cómo ganaderos de toda la vida, nuestra propia familia, mi tío, que ha sido pues uno de los líderes de la ganadería en Colombia, simplemente viendo nuestro ejemplo, ha empezado a sembrar árboles en su finca y que hoy está preocupado por cómo consigo árboles para poder sembrar mi finca. Hace poco me decía, yo no puedo creer que duré 40 años tumbando árboles y hoy me preocupa es cómo sembrar, cómo empezar a sembrar árboles. Para mí, esto es uno de los mayores resultados de este esfuerzo que venimos haciendo.
Cura, 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 cuerpo.
Y eso es lo bonito de trabajar con la naturaleza, lo que les decía desde el principio, que es ver que con pequeñas acciones como sembrar un árbol, como dejar de utilizar pesticidas, dejar de sobrepasturar la tierra, dejar de cortar árboles, con solo esas pequeñas acciones ves delante de tus propios ojos que se devuelve la vida, que renace la vida. Y simplemente con permitirle a la naturaleza renacer. De manera mágica, ves renacer la vida. Ves de repente aparecer manadas de monos aulladores, osos perezosos, puercoespines, osos hormigueros. Animales que nunca había visto en los 40 años que llevo visitando esta tierra. Es lo que me motiva a seguir adelante. El proceso ha sido muy orgánico porque hemos también respondido a lo que la misma tierra nos va diciendo, nos va contando. Y eso es lo bonito de embarcarse en un proceso de restauración, porque es un proceso de diálogo que empiezas con la naturaleza. Es entender qué especies hay ahí, es dejar que la tierra se exprese. y no entrar a sembrar 500 árboles para acelerar unos procesos que en realidad se deben dar de manera natural y que la naturaleza te sorprende porque es demasiado resiliente. Y afortunadamente tenemos una mamá poderosa, amorosa, inteligente, que ha sido capaz de creer en nosotros. Yo me siento profundamente agradecida por mi mamá, a pesar de sus dificultades económicas. Hemos decidido apostar por esto y digamos que sacrificar nuestra comodidad económica por sacar adelante este proyecto. Cada que recorro esta tierra siento la energía de mi papá, porque la recorrí con él muchas veces, toda mi vida. Me monté con él al lado en un caballo acompañándolo a hacer su recorrido diario. Y hacerlo hoy en día, lo siento ahí. Y un poco para mí hacerlo ha sido también como conservar su legado, porque independientemente que la finca se hacía ganadería extensiva en la finca, digamos que a pesar de que de pronto las prácticas no eran las más sostenibles, pues era lo que ellos conocían, era el conocimiento que ellos tenían. Pero a la final el amor que mi padre tenía para esta tierra y el amor con el que la cuidaba a su manera, con el conocimiento que tenía, yo creo que mi padre estaría orgulloso y creo que está orgulloso de lo que estamos haciendo. Y yo creo que un poco la fuerza que he tenido para liderar este proyecto ha venido de él.
Es impresionante ver cómo volvió la vida, cómo renació, cómo la ceiba al centro de la reserva. Cada vez que vamos a visitarla nos recuerda que ya es hora, que ya es tiempo, que ahora estamos listas para que el 100% de la tierra sea una reserva. Ya dimos ejemplo a los ganaderos y a los vecinos y estamos listas para emprender el nuevo reto. Pero es un reto que necesita mucho apoyo. Gracias a Cata hemos logrado recibir algunas ayudas de la empresa privada para conservar la tierra y para restaurar, pero esta aún no es suficiente. Por eso decidimos con este episodio abrir el espacio para que quienes se quieran unir a este sueño puedan hacerlo. Darte la oportunidad de restaurar esta tierra con nosotros, dando un pequeño aporte, una donación, la que tú desees, a través del GoFundMe que abrimos para este propósito y lo compartiré en la descripción de este episodio. Gracias a quienes decidieron donar, gracias a quienes se suman a este sueño, gracias por creer en nosotros. Esto nos permitirá continuar con nuestros esfuerzos de encontrar mecanismos económicos que nos permitan continuar cuidando la tierra, mientras llega ese momento en que nos demos cuenta que restaurar es más rentable y que los gobiernos y las empresas nos reconozcan por dicha labor, que esta sea una manera de unirnos y de acompañarnos en este proceso de hacerlo diferente, de darnos cuenta que no estamos solos y que juntos podemos lograr lo que nos proponemos. Que sea esto una muestra de que todo es posible y que todos tenemos la posibilidad de hacer una diferencia en el mundo, no importa lo grande o pequeña que sea. Usualmente está al frente de nosotros la oportunidad de servir. Solo tenemos que abrir los ojos para ver todo lo que está en nuestras manos. Que la tierra siga siendo la inspiración, que cada día nos acerquemos más a esta conexión sagrada. Yo te invito a que revises en tu vida qué es eso que puedes cambiar, qué es ese proyecto que puedes comenzar. Todos podemos hacer algo. A veces nos llegan ideas que dejamos en el tintero porque no sabemos cómo empezar. Y yo te digo, nosotros no teníamos ni idea cómo comenzar. Esto parecía un sueño tan absurdo, pero tomó simplemente decidirlo, unirnos, poner el decreto, hacer el compromiso, dar nuestra palabra. Y al hacerlo, el camino se ha ido manifestando y se ha ido mostrando. No tienes que saber ya cómo se va a ver. Das el primer paso y así el segundo se va a ir revelando, un paso a la vez. Thank you. Y así quiero cerrar este episodio de nuevo con Nokumana. Recordando que somos la tierra, recordando que es invocando a la tierra, que es recuperando nuestra conexión con la tierra que volvemos al orden y al balance. Quiero que nos quedemos con esta canción, sellando nuestro compromiso con la tierra, comprometiéndonos a hacer una diferencia, comprometiéndonos a observar nuestros hábitos para transformarlos y así ser parte de la solución. Cerremos cantándole a la tierra, cerremos recordando que somos parte de la tierra, que somos hijos e hijas de la tierra. Inhala profundo y siente tu conexión, siente tu compromiso, está en tus manos y lo que sea que se haya despertado en ti, eso que quieres hacer emprender, pongamos la intención de que el camino se revele, porque si está en tu corazón, porque se apareció en tu mente, es por algo y para algo. Sigue el camino de esa inspiración, siempre nos guía, aunque parezca difícil, el camino se va a ir revelando. Así nos pasó, a ti también te puede pasar. Gracias a quienes me escuchan, a quienes están acá, a quienes decidan apoyarnos en este proyecto, así sea con sus intenciones. Ha sido un camino largo, muchas veces dudamos porque no es fácil de sostener. Y saber que los tenemos a ustedes y que tenemos su apoyo es una motivación inmensa para continuar, para lograr que esta tierra de verdad sea un santuario, para que el bosque seco tropical vuelva, para que la vida regrese, para que los osos hormigueros tengan donde vivir, los micos aulladores, y quién sabe, tal vez regrese el jaguar, sería nuestro gran sueño. Gracias por ser la comunidad que me sostiene, que nos sostiene. Gracias a la tierra por ser la gran madre que hace posible nuestra vida. Namasté. Esta es una coproducción de Manuela Mejía, La No Ficción y Oye. La edición y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca, la supervisión del guión de Miguel Reyes. La ilustración y diseño de la carátula es de Isabela Soto Vallejo y el guión y la música original son de Manuela Mejía. Los escribí con mucho amor para ustedes. Si quieren escuchar las canciones que oyeron en este episodio, las pueden buscar en su plataforma de música preferida. Para la carátula de este episodio usamos dos fotos. La primera que verán son dos niños de la comunidad de Planeta Rica cargando dos tortugas. Estas tortugas son tortugas morrocoy que fueron rescatadas del tráfico ilegal de animales y fauna silvestre y que fueron liberadas en nuestra reserva. Y la segunda foto es el mono aullador que ha regresado a la reserva y es emblema del trabajo que hemos estado haciendo en los últimos años. En el episodio de hoy tuve el placer de tener a mi hermana Catalina Mejía, especialista en desarrollo sostenible, como mi invitada especial. Si quieres conectar con Cata, puedes hacerlo a través de su LinkedIn, Cata Mejía Arango, o en su email personal mcatam@gmail.com. Gracias por tu donación, gracias por sumarte. Gracias porque con tu granito de arena podemos hacer que este proyecto sea una realidad. Este podcast es posible gracias al apoyo de Oye. Oye tiene un propósito muy simple: ayudar al mundo a sentirse mejor. Es una nueva forma de conectar con el bienestar cada día, diseñada para guiarnos de forma integral a través de nuestra mente, emociones y cuerpo. Descarga el app Oye Wellness y comienza este viaje transformador. También los puedes encontrar en redes sociales. Les dejo toda la información de Oye, cómo conectar con este espacio poderoso, en la descripción de este episodio.